buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas.
Bienvenidos a todos al segundo programa de podcast del Conservatorio Profesional de Música Miguel Caparrós de Cuevas de la Almanzora.
Los Clavernícolas. Nuestro programa tendrá muchas secciones: cultura,
anécdotas,
entrevistas
y mucho más. En nuestro anterior podcast aprendimos quién era Santa Cecilia, patrona de los músicos, y el día de su celebración, el 22 de noviembre. A partir de ahora, en nuestro programa Los Clavernícolas hablaremos de un periodo histórico de la historia musical y de una familia de instrumentos. En este programa vamos a hablar de la Edad Media y, como instrumento o familia de instrumentos, vamos a hablar de la guitarra, de la cuerda pulsada.
Bueno, Mónica, pero en la Edad Media no había guitarras aún.
Vaya, ya me has pillado. Pues me vas a tener que ayudar, José.
Bueno, teníamos otros instrumentos de la misma familia, de la cuerda pulsada, eso sí.
Ah, bueno, entonces no lo he dicho mal.
No.
¿Qué es esto de cuerda pulsada? ¿Qué significa pulsar?
Pues cuando tenemos un mástil o un mango y sobre él ponemos los dedos...
Pero eso también lo hago yo con un violín. Tengo un mástil y pongo los dedos.
Ah, pero tienes un arco.
Claro, yo froto la cuerda con un arco. ¿Qué es esto de pulsar? Es que no lo entiendo.
Pues la diferencia exactamente es esa. Tú frotas, los otros pulsan.
Vale, supongo que con los dedos.
Con los dedos o con un plectro o púa.
¡Ay, Dios mío! ¿Un qué?
Un plectro.
Vale, ¿y eso lo había ya en la Edad Media? A ver, cuéntame un poco, ubícame.
Pues habían distintos tipos de instrumento, pero los más populares eran los de péñola. Con los que...
Piñola, José, me dices unas palabras muy raras. ¿Esto qué es?
Ay, jo, lo siento. Pues se le decía peñola a una especie de púa que se fabricaba con la cáscara de un fruto seco. Por ejemplo, una cáscara de almendra, y con eso percutían las cuerdas para emitir el sonido.
Esto me parece muy interesante.
Se podían utilizar otros materiales, por ejemplo, plumas de aves.
Plumas de aves. Claro, no existía la púa como la conocemos hoy en día, ¿no? Al tocar una guitarra.
Exacto. Entonces, utilizaban cualquier material que pudiera parecerse a lo que es una uña.
¿Sí?
En este caso, la pluma del ave tiene ese material que es muy similar al de... una uña.
Para hacer sonar las cuerdas, o sea, para pulsarlas, para percutirlas de esa manera. Y antes tú me has hablado de nombres que para mí son muy extraños. A ver, me acuerdo de uno que era cítolas.
Cítolas, laúdes, vihuelas, guitarras, había un montón de instrumentos.
Vale, ¿y todo esto son precursores de la guitarra moderna como la conocemos hoy en día?
Son primos y el antecesor real, el abuelito, es la guitarra.
La guitarra.
Que el nombre ya lo dice, guitarra, guitarra.
Es entre guitarra y linterna, un nombre muy extraño. Bueno, ¿y tú cómo has llegado a toda esta información? Y sobre todo, ¿cómo puedo hacer que mis alumnos, los alumnos del Conservatorio de Cuevas, que descubran esta música que nos pilla tan atrás en la historia de la música? Estamos hablando de la Edad Media.
Mira, yo creo que una de las formas en las que nos llega mucho esta música es a través de las películas.
¿A través de las películas?
Sí, porque es una música muy evocativa, que te transporta a otra época. Es tan distinta. Y en algunas películas puedes encontrar muestras de este tipo de música. Cuando era pequeñín, vi una película que me alucinó, que era Excalibur.
Excalibur.
Sobre las leyendas artúricas, el rey Arturo y todo eso. Yo vi la película y me fascinó un momento musical... Bueno, varios. Y mi hermana, que ya era músico, me dijo, eso que está sonando es Carmina Burana. Me gustó tanto que cogí, me fui a la tienda de discos y nada, pedí el disco del Carmina Burana. Me fui a casa... Lo puse y yo no encontraba para nada la canción que había sonado en la película.
No, los niños que nos escuchan ahora no saben ni lo que es un disco. Nos hemos ido casi a la Edad Media. Esos discos que tú comprabas
es que
en una tienda
viejo.
Física, lo abrías, en fin, con una ilusión tremenda. Vamos, que no te fuiste al YouTube a buscar... Pero hoy en día lo pueden hacer.
Exacto. Bueno, total, que yo me volví loco buscando a Carmina Burana, pero no estaba por ningún lado lo que yo había escuchado en...
En esa película,
pero me fascinó. Sonaba todo muy extraño, muy diferente y muy auténtico.
Que llevó a otra época.
Exacto. Con los años descubrí que lo que había comprado era una reconstrucción histórica del Codex Buranus.
Codex Buranus.
Resulta que cuando se encontró este códice, no entendían lo que estaba escrito musicalmente hablando. Se entendían los textos, pero como en la Edad Media había muchas formas de escribir música distintas, todavía no existía el solfeo como nosotros conocemos hoy en día. Era una forma de escribir música que se había perdido.
Sí, la música se transmitía de otra manera.
Exacto. Uh-huh. Estaba escrito de otra forma. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que un compositor que se llama Karl Orff imaginó una música y se hizo una música sinfónica con esos textos medievales. Hoy en día, los musicólogos, los músicos que se dedican a estudiar todas estas cosas, ya saben cómo interpretar esa música que había en ese códice. Bueno, en esa y en muchos más códices medievales. Todo gracias a la piedra Rosetta que resulta la música gregoriana.
Vale, así que este Codex Buranus sí es realmente música medieval. Lo que tú escuchaste en esa película que te encantó y que recomendamos que escuchéis, esa gran obra de Orff, ese Carmina Burana, es música
del siglo XX,
inspirada
en unos textos medievales. Y lo que hemos visto después es una reconstrucción historicista de lo que de verdad había ahí escrito.
Muy interesante. Acabamos de hablar hace un momento de la escritura antigua, de cómo se escribía, cómo se transmitía, pero hay algo que lo cambia todo a partir de un punto en la historia. ¿Qué es?
La imprenta.
La imprenta. Vital también para la música.
Para todo, para transmitir conocimiento de forma escrita.
Eso nos ubica ya en el periodo histórico del Renacimiento, efectivamente. ¿Ahí qué aparece?
Empiezan a aparecer los primeros tratados de instrumento, que va a poder difundir de una forma mucho más amplia. Tú piensas que antes lo tenían que copiar a mano.
Claro. Los tratados, para que nos entendáis, son como esos libros que transmiten conocimiento, ¿no?, acerca del instrumento, de su técnica, de cómo se interpreta.
Exacto, o cualquier otra cosa, pero
¿en guitarra hay alguno que sea conocido, ya que estábamos hablando de la guitarra?
Todavía no, pero lo tenemos en vihuela, que fue un instrumento muy, muy popular en el Renacimiento.
Ese antecesor, amigo, familia de la guitarra.
Primo hermano, y tenía un tipo de notación que ha perdurado también hasta el día de hoy, al que le llamaban cifra.
Cifra.
Actualmente a esa forma de escribir le llamamos tabulado, y consiste en que tienes dibujadas las cuerdas de la guitarra como si fuera un pentagrama, y te pone un numerito en el traste donde tienes que pulsar.
Ah, pero eso lo he visto yo hoy en día para enseñar a los niños.
A los que les encanta.
Y hasta hoy ha perdurado, desde esa época.
Sí, y ese tratado más importante que tenemos sobre el instrumento es de un hombre que se llama Luis de Milán.
Bueno, Luis de Milán, pero es que yo conozco una pavana, en concreto la número uno, y es que nuestros alumnos del conservatorio interpretan esa música. Tengo aquí a un niño de primero de enseñanzas profesionales que se llama Juan Luis, que nos va a tocar un trocito. Vamos a escucharlo.
Venga, va.
Escuchando otro poquito a nuestros alumnos, en este caso Javier, de segundo de enseñanzas profesionales, que nos interpreta a Luis de Narváez, autor renacentista español muy importante.
También de vihuela. Mientras en España la vihuela se desarrollaba de esta forma, en el resto de Europa le cogían un poquito más el gustillo al laúd y lo hacían evolucionar. Entonces Lucas, de segundo de profesional, nos va a interpretar esta pieza de Robert Johnson.
De música del Renacimiento, hemos dejado a Nicolás y a Pedro de segundo de elemental, los más chiquititos,
que nos van a interpretar una pieza de las cantigas de Alfonso X el Sabio, las cantigas de
Santa María,
una colección de canciones marianas súper importante.
Hola, me llamo Pedro Rico.
Hola, me llamo Nicolás Muñoz
y vamos a tocar
la cantiga de Santa María.
Damos paso a nuestra siguiente sección, Pequeños y Grandes Músicos.
En esta ocasión, nuestra compañera Cristina ha entrevistado a Luis, profe de guitarra del conservatorio, y a su alumno Pablo, que se encuentra ya en cuarto curso de grado profesional, ni más ni menos, muy cerquita de la recta final de las enseñanzas de grado profesional. Vamos a ver qué tienen para contarnos.
Hola Mónica, empezamos con la entrevista a nuestro profe de guitarra Luis Antolín, pero para ello vamos a contar con unos periodistas muy curiosos. Son Diego Guevara Soler, alumno de tercero de enseñanzas básicas de guitarra, y Rosario Hernández Zambrano, alumna de primero. ¿Estás preparado, Luis?
¿Por qué decidiste aprender a tocar la guitarra?
Bueno, yo decidí aprender a tocar la guitarra porque en el sitio donde veraneaba de pequeño, en Las Negras, que es un pueblecito de Almería, en la costa, llegó un año un chico de Madrid que tocaba la guitarra eléctrica. Y entonces el grupo de amigos de allí, que hasta entonces no habíamos tenido mayor afición por tocar instrumentos, nos gustó mucho lo que nos enseñó y decidimos al año siguiente hacer un grupo. Y cada uno nos asignamos un instrumento. Yo me pedí guitarra, otro amigo se pidió bajo, otro amigo se pidió la batería. Entonces, durante el año siguiente, compramos los instrumentos y empezamos a aprender. Y cuando llegó el siguiente verano, hicimos un grupo.
¿Cuántos años llevas tocando la guitarra?
Yo empecé a tocar la guitarra eléctrica con 15 o 16 años. Con lo cual llevo como 36 años tocando la guitarra, si contamos la eléctrica. Pero en el conservatorio empecé con 21.
¿Qué es lo que más te gusta de ser profesor de guitarra?
Lo que más me gusta es la guitarra. Entonces, me gusta mucho poder enseñar a otras personas lo que es mi mayor afición.
¿Cómo tocan tus alumnos?
Bueno, el cómo toca cada alumno depende mucho de cuánto tiempo le dedican a estudiar. Luego también depende del talento que cada uno tenga, pero lo más importante es el tiempo que le dedican. Nosotros aquí en el conservatorio enseñamos trucos para que tocar el instrumento sea más fácil, pero luego esos trucos hay que practicarlos. Si practicas esos trucos, aprendes a tocar muy bien.
Pues muchas gracias, Luis. A continuación vamos a entrevistar a un alumno tuyo, Pablo Blanca, alumno de cuarto de enseñanzas profesionales.
Pablo, ¿por qué decidiste aprender a tocar la guitarra? Mis padres me animaron y comencé tocando el piano en la escuela de música de Mojácar cuando tenía 6 años. Pero al curso siguiente, un amigo y yo nos decidimos a tocar la guitarra en la escuela de música de Garrucha, que era donde vivía entonces.
¿Cuántos años llevas tocando?
Estuve ese curso tocando la guitarra en la escuela de música de Garrucha, 4 años en el conservatorio elemental y 4 años en el conservatorio profesional, por lo que este es mi 9º año.
¿Qué es lo que más te gusta de ser alumno de guitarra?
De las cosas que más me gusta es el poder hacer nuevos amigos que comparten gustos parecidos a los míos y además aprender música.
¿Por qué te presentaste al Consejo Escolar del Conservatorio?
Me resultó interesante ya que soy uno de los alumnos mayores para poder aportar ideas y participar.
Damos paso a nuestra sección del concurso, la más divertida y la más esperada. Juan, te paso la palabra. Cuéntanos qué habéis hecho esta semana para, bueno, aprender divirtiéndoos y encima repartiendo premios, que lo sé yo.
Hola, Mónica. Pues la verdad que tenemos un montón de regalos esperando a los chicos y chicas que quieran venir a concursar con nosotros. Bueno, digo chicos y chicas, pero cuidado que no lo son tanto. Y es que para este concurso han decidido enfrentarse los más pequeños contra los mayores. Pero, ¿en qué consistía el concurso de este programa? Bien, te explico. Como José y tú habéis comentado durante el programa, hay una serie de instrumentos, de nombres algunos un poco curiosos, que son propios del Renacimiento y de la Edad Media. Como es muy difícil adivinar los nombres de unos instrumentos tan extraños, nuestros participantes del concurso tenían que adivinar ¿a qué familia de instrumentos pertenecían las audiciones que escuchaban? Y bueno, no te puedes imaginar la de cosas que han salido, pero tengo que decir que nos han sorprendido mucho, ¿eh? Pero bueno, creo que no me voy a enrollar más, porque creo que es mejor que lo escuchéis vosotros mismos. Así que, dentro concurso. Empezamos con la audición del primer instrumento, a ver si son capaces de identificar. Turno del equipo de los pequeños. Ahí va. Bueno, ¿la habéis escuchado?
Sí.
A ver, ¿a qué familia puede pertenecer? Habladlo entre vosotros, tomáis una decisión y decís a qué familia de instrumento pertenece, ¿vale?
Viento, madera.
Muy bien, respuesta correcta. Un aplauso, ¿no? Para el equipo de los pequeños. Muy bien, muy bien. ¿Sabéis cómo se llama el instrumento?
No. Exacto. A ver, no somos muy inteligentes.
¿Gaita?
¿Jaramara?
Este instrumento se llama cornamusa. La palabra está tomada de la palabra cuerno, ¿no? Y es un instrumento musical de viento que sus orígenes se remontan al Imperio Romano. Muy bien, vamos con los mayores. A ver si saben qué instrumento es el siguiente. A ver, habladlo entre vosotros y tomáis decisión. ¿Qué creéis que es? ¿Seguro?
Sí,
¿sí o no? Viento madera. Efectivamente, es viento madera. Muy bien, un aplauso también. 1-1. Vais empate. Vais empate. Bueno, ¿sabéis cómo se llama el instrumento? Si sabéis el nombre, puntúa doble, ¿eh?
Espera.
A ver. Nada, ¿no? Bueno, este instrumento se llama chirimía. Y es un instrumento también musical de viento madera que es muy parecido a qué se le parece el sonido. ¿A qué instrumento que conocéis?
Clarinete.
Es uno de los antecesores del oboe. Bueno, muy bien. Turno de los pequeños. Ahí vamos. ¿A qué familia de instrumento pertenece la siguiente audición? ¿Sabe el equipo? ¿Lo hablamos?
Viento metal.
¿Viento metal?
Yo he oído viento
bueno,
madera.
No sabemos si es viento madera o viento metal. Qué curioso. Pues la vamos a dar por buena. ¿Y sabéis por qué?
Porque una flauta.
No. Porque es un instrumento que pertenece a la familia de los vientos, pero es viento mixto. ¿Sabéis qué instrumento es? Es el organeto. ¿A qué instrumento nos suena?
A órgano.
A órgano. Muy bien, Manuel. Era un órgano, pero de dimensiones un poco más pequeñitas. Era un órgano portátil que se podían llevar para tocar, pues, en acontecimientos normalmente religiosos, ¿vale? Porque estaba ligado a la música religiosa. Muy bien, esa la damos por buena. Así que 2 puntos para el equipo de los pequeños. Vamos con el equipo de los grandes. Venga, siguiente instrumento. Parece que ya lo saben, ¿no? ¿Sí lo saben? ¿Sí lo saben? A ver, ¿qué instrumento pensáis que...? Cuidado, ¿eh? Habladlo entre todos, Nerea, que está muy lejos. Vente para acá, vente para acá y háblalo con ellos. A ver, ¿de qué familia pensáis que es?
Cuerda
pulsada. Muy bien, es un instrumento de cuerda pulsada. ¿Y es?
Un laúd.
¡Un laúd! ¡Lo han adivinado! ¡Punto doble! O sea, que le dan la vuelta al marcador el equipo de los grandes. Es verdad que tienen ventaja, pero bueno, un aplauso para ellos, que han adivinado hasta el nombre del instrumento, ¿eh? Bueno, muy bien, un laúd. ¿Qué sabéis del laúd?
Como una guitarra con el cuello quebrado.
Muy bien, más o menos. Es parecido a una guitarra, pero tiene una caja de resonancia un poquito distinta. Y es un instrumento que se usó mucho en la Edad Media y en el Renacimiento. Muy bien, pues le han dado la vuelta al marcador los mayores, así que vamos ahora mismo 2-3. Siguiente audición para los pequeños, turno de los pequeños. Ahí va. Pulsada, o sea que se atreve. Muy bien, cuerda pulsada. Un aplauso. Bueno, ahora sí. Bueno, muy bien. ¿Sabéis cómo se llama este instrumento?
Oboe.
Claro, un oboe es de cuerda pulsada, ¿verdad? Eso resta punto, ¿eh? Me parece a mí. El instrumento que acabamos de escuchar es el salterio, ¿vale? Que es un instrumento de cuerda que en realidad puede ser de cuerda frotada o de cuerda pulsada o incluso de cuerda percutida. Y es un instrumento que tiene una caja de resonancia, que ahora lo veremos después. Muy bien, último instrumento para el equipo de los mayores. Ahí vamos. Si lo sabe, esperamos el rebote. A ver, ¿qué familia puede pertenecer, Nerea?
Yo creo que de cuerda.
Ya, de cuerda sí, pero ahora, frotar o pulsar.
Respuesta, venga, tenéis que decidir.
Frotar o pulsar. Frotar, que pulsar. Frotar,
venga. Cuerda frotada, muy bien. Aplauso, un aplauso. Lo ¿tú lo sabías?
Sí.
A ver, ¿cómo se llama este instrumento? Se llama Rabel.
Rabel. Eso sí, eso se me ha gustado.
Que es un instrumento de cuerda frotada que es similar al violín, más o menos en la forma, y que, ojo, no es un instrumento de solo exclusivamente de la Edad Media ni del Renacimiento, sino que es un instrumento que sigue muy vivo, igual que el laúd. ¿Sabéis dónde se sigue tocando este instrumento?
Los castillos.
Es muy común de la cordillera cantábrica, de ciudades como Cantabria, de Palencia, de Asturias. ¿Y sabéis normalmente quiénes lo tocaban? ¿Qué personas lo tocaban?
Los
pastores. También. Sigue asociado también a los pastores. Bueno, pues tenemos ganador. Al final han resultado ganadores los mayores, que se llevan premio. Pero para los que estéis en casa, tenemos una pregunta también, que ya sabéis que podéis concursar desde casa. La pregunta es, ¿en qué ciudades podemos encontrar todavía instrumentos como el rabel? Si lo sabéis, escribidnos a nuestro correo losclavernicolas@gmail.com y también podréis conseguir un premio para vosotros. Así que nada, de momento nos quedamos aquí viendo los instrumentos que hemos escuchado y se despiden de vosotros...
¡Los Clavernícolas!
¡Los damos paso a nuestra sección de noticiario, con nuestras compañeras Juana Mari y Almudena.
Almudena y Juana Mari, las profesoras del lenguaje musical del centro, las especialistas, esas que se encargan de que los niños aprendan a leer música, una cosa tan importante.
Bienvenidos al noticiario de los clavernícolas. Este lunes 30 tuvimos un concierto de la música por la paz y la igualdad.
Hoy, Almudena, querida clavernícola, fue una maravilla, como pudiste ver. Y el gran público estaba, la sala de audición estaba llena. La audición empezó con el profesor José, de contrabajo, dando una explicación sobre lo que se celebra esta semana, que es el Día de la Paz. Nosotros hemos querido añadir la música por la paz y la igualdad, porque creemos que la música es algo muy interesante que hacemos en el conservatorio y que puede favorecer precisamente eso, la igualdad y la paz.
En el concierto se interpretaron obras como Imagine, también tocaron tres niñas de violín que interpretaron una pieza que se llamaba Rodeo. Luego el alumnado de lenguaje musical de Juana Mari de Almudena interpretaron No dudaría, también participó alumnado de Repentización y Transporte, José de contrabajo, Sebastián con la guitarra, Mónica de violín.
El público también participó muchísimo, haciendo fotos, grabando vídeos. Fue un momento, la verdad que breve, porque duró 30 minutos, pero todo el mundo participó. Alumnado, profesorado, la familia, no solamente los que tocamos, sino también el público y los profesores con todos sus alumnos.
Terminamos el concierto con una pieza que se llama La vida es bella, del profesor Pedro, de clarinete, y también acompañó José con su alumna de contrabajo. Muy bonito.
Clavernícola total. Y bueno, queríamos comentaros también, bueno, aunque es un secreto, no queremos decir muchas actividades porque ya lo iremos avanzando poco a poco, pero es cierto que esta semana hemos tenido dos reuniones. ¿De qué, Almudena?
De un viaje a Madrid que vamos a tener en mayo.
Ya ves, Madrid, la capital de España, chulísima.
Entonces,
lo estamos organizando aquí en el conservatorio y para ello, pues, aunque sea en mayo, pero se están haciendo reuniones pues para informar a toda la familia y a todo el alumnado que quiera participar. No lo perdáis. Bueno, estaríamos más tiempo aquí contando cosas, pero deciros que los clavernícolas estamos a tope.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Bueno, pues nos acercamos al final del programa, nos tenemos que despedir. Bueno, esperamos que lo hayáis pasado bien, que os hayáis entretenido y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo.
Y que esperamos vuestras respuestas a nuestro email.
Exactamente, lo recuerdo una vez más, losclavernicolas@gmail.com. Esos concursos, esa participación, a ver si nos saturáis el email. Pues nos despedimos.
Que la música os acompañe.